El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Vamos a conectar en un ratito con Barcelona para conversar con Diego Lorenzini, premiado cantautor nacional original de la ciudad de Talca, pero que ahora está viviendo en Barcelona y escribió una canción al respecto, que es el adelanto de su nuevo disco que saldría en septiembre y de la que vamos a estar conversando con él en unos minutos. También nos vamos a encontrar con Sol Márquez, nuestra fantástica comentarista de series, con la que vamos a estar hablando de varias series que, según ella, no nos deberíamos estar perdiendo. Así que todo eso, Peaky Blinders, El Refugio, The Offer, fue lo que me dijo que íbamos a estar comentando. Todo eso se viene en el programa y vamos a partir escuchando esta colaboración de Más Que Música y DJ Pérez, que se llama Fuego.
Sentirse niña, saltando al vacío, volviendo al nido a descansar. Ya no hay llanto que ponga final a este cansancio mental. Buscando un arma al costado del río, va a ver bien qué hago después. En silencio me engaño pensando que ¿Qué cambiaré? ¿Qué cambié? No le temas al fuego. Sirve pa' borrar y pa' partir de cero. No le temas al fuego. Lo veremos de nuevo. Aprendo de las cosas que veo y leo y siento y salto y corro y vuelvo a cantar porque yo no quiero morir de nuevo y resucitar como lo hago
no
ahora.
Más al fuego.
Organismo
volviendo al vacío, volviendo al nido a descansar. Ya no hay llanto que ponga final a este cansancio mental.
Radiópolis de hoy, les damos la bienvenida a Diego Lorenzini, quien está al otro lado del charco, literalmente, ahí en el espacio mediterráneo de Barcelona. Diego, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Hola, Antonella, muy bien, ¿y tú?
Estoy muy bien y muy entusiasmada de conversar contigo, porque además, que yo recuerdo, no sé si habías estado en Radiópolis, así que bienvenido a nuestro pequeño espacio radial. Y bueno, muy curiosos de lo que estás haciendo por estos tiempos que entiendo llevas ya un rato en Barcelona. Primero preguntarte cómo ha sido para ti salir de acá y encontrarte no solamente con los cambios culturales, sino también con la tremenda diversidad musical que uno puede encontrar en esa ciudad.
Bueno, ha sido muy, muy bonito. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad y la suerte de en otro momento de mi vida haber vivido fuera de Chile. Y esas veces había estudiado mucho en los lugares donde iba a ir, pero esta vez no me hice mucha expectativa, y si bien todos sabemos un poco de Barcelona porque lo hemos escuchado en algún momento, yo no tenía ningún antecedente más, entonces ha sido súper linda la experiencia de conocer un lugar súper rico y que rico culturalmente, pero también en términos naturales y bueno, en relación a la música es un lugar muy cosmopolita, entonces está lo más folclórico, catalán, pero también está España ahí, pero también está Europa y está el mundo, todos los músicos vienen y hay influencias que son de primera mano, quizás en gente que es local, pero que ha tenido acceso a toda esa cultura que se mueve y que siempre descansa en que sí o sí van a pasar por Barcelona.
Claro, Barcelona es tremendamente atractivo por tantas razones, ¿no? Y no sé si te pasó, Diego, estando ya además en una ciudad donde hay muchos latinos y hay muchos chilenos que de distintas posibilidades finalmente escogieron Barcelona para quedarse. ¿Qué crees tú que hay en esa ciudad que resulta tan atrayente y termina siendo este centro, ¿no? En donde se encuentra tanta gente que no solamente pasa, sino también decide quedarse.
Muchas razones en términos naturales. O sea, es un lugar que tiene un clima muy, muy lindo, que tiene... Bueno, yo sabía que quedaba en la costa, pero antes de venir acá era bastante ingenuo e ignorante y no sabía que tenía tan bonitas playas y que tenía no solamente playas en la misma ciudad, sino que alrededores que son increíbles y que es muy paradisíaco, pero al mismo tiempo tienes todas las garantías y estímulos de una ciudad que tiene muchos museos, tiene mucha oferta cultural y al mismo tiempo la gente, si bien en comparación a lo latinoamericano puede ser un poco más frío, igual es parte del sur de Europa, es parte de España, Cataluña, es quizás uno de los lugares más fríos socialmente de España, pero aún así son súper cálidos y bueno, también uno puede vivir en Barcelona sin conocer a ninguna persona de aquí, sino que solamente migrantes. En realidad, la mejor manera de conocer argentinos, para poner un ejemplo, es yendo a cualquier lugar menos a Argentina. Lo mismo pasa con, si quieres conocer catalanes, va a ser muy difícil conocerlos en su tierra, pero los vas a conocer en otro lugar. Y eso lo digo porque en Barcelona uno conoce, bueno, muchos chilenos que hay, pero también muchos argentinos, alemanes, gente de otras partes de España, y eso es muy interesante porque finalmente uno también está más abierto al nuevo estímulo. Y quizás lo atractivo para los chilenos en particular tiene que ver con esto, como también que es un lugar en donde viene mucha gente a estudiar. Yo siento que es también una parte importante de la huella que es la Chile de acá. Uh-huh. Mucha gente cuando piensa en los chilenos piensa en gente que o se está doctorando o que está estudiando alguna especialización. Entonces también ahí los chilenos tienen esa aura.
Claro que sí. Ahora, quienes nos están escuchando decir, pero ¿por qué están hablando de Barcelona, no? ¿Por qué están hablando con Diego Lorenzini de Barcelona? No solo porque está ahí, sino porque es el corazón, la experiencia de un extranjero en ese lugar es el corazón de este single que vamos a escuchar en un ratito. Pero antes, Diego, volvamos un poco a en qué estábamos la última vez que te vimos, ¿no? Que fuiste en el 2020 ganador de 3 premios Pulsar en la categoría Mejor Cantautor por De Algo Hay Que Morir, Mejor Arte de un Disco por la portada de dicho álbum, porque por si la gente no sabe, Diego Lorenzini, además de ser cantautor, también es ilustrador, y Mejor Artista Rock por la banda Tus Amigos Nuevos. Pasó todo eso, muchas gracias, te fuiste. Cuéntanos un poquito respecto a esas decisiones, ¿no? Después de tener tanto reconocimiento en ambos, en distintos ámbitos, decidir ya, pero no me voy a quedar en Chile en este momento. Tenía un problema.
Sí, bueno, fue circunstancial. Porque en realidad yo me vine acá por razones personales. Mi pareja, bueno, sin ir más lejos de lo que contaba anteriormente, está haciendo un doctorado acá, entonces la vine a acompañar. Y eso también me abría una aventura que me interesaba de pronto vivir, porque quizás, tal como, bueno, sin adelantarme demasiado, la canción un poco habla de eso, de las oportunidades que se presentan de conocer cosas que, si no es ahora, no es nunca. Si no fuera por esta oportunidad, yo no habría venido a Barcelona, no se hubiera venido a hacer este doctorado. Pero es una aventura para conocer otros lugares y para conocer gente, pero bueno, no contaba con que no solamente después de los premios Pulsar, sino que en mi decisión de venirme para acá, el mundo se fue a comerciales, o sea, como empezó el COVID y yo llegué un poco acá a encerrarme. Si bien la primera parte de la cuarentena la viví en Chile, la segunda parte la viví acá. Entonces, incluso cuando ya haya estado casi 2 años, me siento recién llegando, porque recién ahora se puede salir un poco y empezar a vivir esa aventura que yo estaba abierto sin hacerme muchas expectativas de antemano.
Ahora, ¿cómo cambia esa experiencia tu música? ¿Cómo sientes que está influenciando? Vamos a hablar, obviamente, de la canción, que es básicamente una bitácora de viaje, ¿no? Pero ¿tú sientes que están entrando otras sonoridades, otras influencias a este disco que vamos a conocer en septiembre?
No creo que se reflejen en cosas que uno diga, ah, mira, aquí hay un poquito de, qué sé yo, como el folclore catalán, o aquí hay algo más relacionado con el lugar donde estoy, sino que yo creo que la misma distancia es la que hace que de pronto sea más chileno aún, quizás. Bueno, es mi forma de verlo y no viene de muy lejos el análisis, pero yo siento que en cierta medida también cuando uno vive en otro lugar distinto al que uno está acostumbrado y sale de su zona de confort, también empieza a entender cosas que le son muy propias y que quiere defender o que quiere comentar, que quiere hacer crecer, que de pronto cuando uno está en Talca, por ejemplo, en su momento, o en Chile, en Santiago, estaban todas iguales. O sea, igual uno a veces piensa que la identidad que uno tiene está construida a partir de muchas cosas que en realidad son parte de todo el mundo y que son parte de una globalización, pero una vez que estás con distancia empiezas a extrañar o a reconocer o a darle valor a cosas que sí son propias de algo que te es muy honesto y natural y que puedes entregar. Entonces quizás, un poco por contraste, puede ser que mi disco sea más chileno que nunca, no lo sé.
Bueno, vamos, en septiembre lo sabremos. Ahora, también pienso que ahí hay como la nación de los cantautores, ¿no? Y cantautoras. Hay una especie como de hermandad y además un tipo de música que yo escucho mucho, entonces me da mucha risa cuando los empiezo a encontrar y empiezo a ver también las colaboraciones. Entonces, claro, una que es fan de King of Convenience, luego escucha los discos de Lenoir, se encuentra con las colaboraciones que ha hecho con Diego Lorenzini. Bueno, vamos a hablar de que vuelven juntos a Chile a presentar el disco. Pero también estoy pensando cómo eso se cruza y cómo la pandemia fue súper fructífero, porque hubo muchas colaboraciones transnacionales, pero también en España, en un lugar que ha sido históricamente muy amable con los cantautores. Estoy pensando como el lugar que escoge Marta Gómez para quedarse, o Drexler u otros que dicen, ok, este es un lugar interesante por la cantidad de cosas que pasan alrededor, en el centro, que se van moviendo. ¿Cómo te sientes tú respecto también a esa a esa nación de creadores y creadoras que están en distintos lugares del mundo, pero hablando idiomas bastante parecidos en términos musicales y también en términos emocionales, diríamos, en términos líricos.
Una bonita reflexión la que haces. Y ahora que la dices, pienso que hay algo de eso que no me había dado cuenta mucho o no lo había visto de frente. Pero, por ejemplo, en particular, mi relación con Erlend ha sido de una generosidad súper grande conmigo y que en el fondo, bueno, si bien él es de Noruega y vive en Italia, en el sur de Italia, hace una música que es muy parecida a la mía, o mejor dicho, mi música se parece mucho a la de él, como también otros cantautores, como tú mencionas, en algún momento lo hace Jorge Drexler. Hay cosas que también aquí hay una escuela, incluso de la cantautoría catalana, que es muy fuerte, uh-huh. O sea, sin ir más lejos, como Serrat, que es muy influyente no solamente aquí en la península, sino que también y sobre todo en Latinoamérica, y que al final un poco da lo mismo, claro, cuál es el idioma, si bien las palabras pueden ser distintas, hay algo en la música también que es muy interesante y a mí me parece súper estimulante de descubrir cuando uno puede tocar y frente a gente que no habla tu idioma, por ejemplo, y descubrir que para mí que son muy importantes las letras siempre y que tienen mucho de mi identidad y de cosas coloquiales que de pronto son muy chilenas y no son tan exportables o que no son tan entendibles incluso para gente de habla hispana, no solamente en España, sino que a veces en Argentina hay cosas de mis canciones que no se entienden de primera porque tienen esta... como este dialecto chileno.
Partiendo con Sipo.
Incluso partiendo con Sipo, por ejemplo. Que bueno, en general aquí Sipo es una de las que más me gusta, porque también es una cosa que se va conociendo. O sea, al final todo el mundo sabe que en Argentina la gente dice che y toma mate. Por muy superficial y tonto que sea, como hay una imagen que... Uh-huh. Como país más pequeño, país isla que somos en Chile, nosotros sentimos que nadie nos conoce, pero en realidad con el tiempo sí nos han ido conociendo. También con la relevancia que ha tomado Chile en la agenda internacional, no solamente en términos musicales, sino que también en términos políticos. Es un país que todo el mundo está mirando hace mucho tiempo. Entonces... Y que es muy admirado y que por lo mismo dejó de ser ese país que de pronto nadie sabía nada, sino que es un país como muy interesante, muy exótico, pero que está haciendo cosas muy diferentes de una manera distinta y que eso se refleja también en que se le empieza a tomar cariño a cosas que dicen, como por ejemplo el pop. Ahora todo el mundo le gusta el pop y lo repite como algo que no solamente una burla o una ironía, sino que también es como... algo que te hace sentir algo, que no es lo mismo que te hace sentir el saudade brasileño y el che argentino u otras cosas que estoy resumiendo y siendo un poco irresponsable de cuál es la identidad de cada uno de esos países que es reconocible en el extranjero, pero sí esta cosa conocurista que es más melancólica pero al mismo tiempo como intelectual relacionada con la poesía y que en el fondo también cuando yo he tocado frente a personas que no hablan mi idioma, pero por ejemplo hace poco estuve en París tocando, abriendo para King of Convenience, uh-huh. y eran 2.000 personas y ninguno hablaba español, o muy pocos, porque de hecho ellos ni siquiera cantan en francés, cantan en inglés, y la gente se emocionaba mucho con las canciones, luego me escribían, me preguntaban los nombres... Y hay ahí un lenguaje que también es universal, que es muy bonito compartir.
Claro que sí, y lo mismo nos pasa, ¿no? Al escuchar canciones que están en un idioma que es desconocido para nosotros, podemos entrar a esa... no sé, a mí me pasa con la cantautoría, que siento que es un lugar que tiene... Claro, quizás las dudas es una buena palabra, que tiene como una melancolía muy bella en la que podemos identificarnos y con la experiencia que es la que podemos identificarnos. Y a mí como auditora me pasa muchas veces decir, ah, mira... Eso era lo que yo quería decir. Así es como me siento. Ahí está la canción, te la mando. Escúchala. Bueno, conversamos con Diego Lorenzini desde Barcelona a propósito de que está compartiendo con nosotros el primer single adelanto de su nuevo disco que se llama Como un guiri en Barcelona, la canción. Y que tiene un video súper divertido que juega exactamente con la idea ahí como del turista que tiene que ir a todos los lugares turísticos a sacarse la foto, la selfie, etcétera. Cuéntanos un poquito respecto a esta canción y al video que ya podemos ver en YouTube.
Bueno, el video es, estoy súper contento, lo dirigió Bárbara Guzmán Galev, que es una chica también chilena que está viviendo acá, está estudiando, valga la redundancia, la repetición de historias que se van ahí como duplicando en el círculo, como que yo me vine para acá y he conocido a gente de muchos lugares, pero también he conocido muchos chilenos que quizás no hubiera conocido en Chile. Y Bárbara se la jugó con este video, que en el fondo resume también algo que tiene que ver con la letra, que es un juego. La palabra guiri yo no la conocía antes de venirme para acá, pero luego la escuché bastante seguido porque es un concepto que se repite mucho en Barcelona por ser una ciudad muy turística. Y guiri es una suerte de como de sinónimo, pero para Europa, de gringo, cuando se trata de turistas. Entonces es como este turista del norte, del mismo continente. En el caso para nosotros, los latinoamericanos, los gringos son los del norte, son los norteamericanos, los estadounidenses. Y en este caso, en Europa, que es la Europa del sur, en Barcelona, que para mí me parece muy gracioso que ellos se consideren del sur, siendo que para nosotros es el norte, hay también países como por ejemplo Inglaterra, Alemania, Holanda, que son estas personas que bueno, lucen diferente, no hablan el idioma y que van como turistas y que tiene la palabra guiri una ternura, pero también una infamia, porque a la gente aquí le interesa y le gustan mucho los turistas porque Barcelona vive del turismo, pero también no le gustan porque hacen de Barcelona un poco un parque de diversiones, que pierde identidad porque todo se hace como una diversión para quienes vienen como a vivir la vida loca y, entre comillas, irónicamente para nosotros, la vida latina. Que en realidad para mí eso es lo más europeo y para los guiris es lo más latino. Y me pareció que era una metáfora, una comparación implícita lo suficientemente opuesta como para, o diferente a mí, como para decir algo muy personal. Entonces yo hago este juego de que si bien soy latino y vine a Europa, o sea, viajé del sur al norte, no me siento tan diferente a un guiri en Barcelona en esas cosas, uh-huh. En esas cosas que tienen que ver con que yo también estoy aquí como una vez en la vida para vivir algo que quiero que sea significativo y que yo sé que no va a volver. Pero al mismo tiempo entiendo que mi presencia o la presencia de guiri ocurre simultáneamente con esas aventuras en las cuales, que puede que sea la mía, no lo sé, uno nunca sabe lo que depara el futuro, pero esas aventuras de gente que realmente migra, realmente cambia de lugar.
Claro.
Entonces, toca hartas cositas, pero en realidad siempre un tono bastante como tontón o divertido que se agarra de ese concepto que suena chistoso. Nadie se quiere comparar con un guiri. Nadie dice que está curado, nadie dice que es guiri.
Bueno, ahí lo tienen. Vamos a escuchar la canción y yo les voy a invitar a que puedan ver el video, que está buenísimo. No alcanzamos a entrar ahí, pero yo espero, Diego, que cuando ya se acerque la fecha en que vas a lanzar tu disco, podamos hablar más en detalle de él y también de tu trabajo con Daniel Cortés como productor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Radiópolis de hoy. Te mando un abrazo que cruce el océano y te llegue hasta Barcelona.
Gracias por la invitación y muchas gracias por las preguntas. Y por el interés y por el cariño.
Y bueno, vamos entonces a escuchar a Diego Lorenzini en Radio Universidad de Chile.
Próximo provecho esta experiencia. Quiero volver aquí, volver aquí, volver. quiere pagar lo caro. Por algo no hay quien me pare. Cuando hago pipí en su mundo.
Seguir remando al fondo, remando al fondo.
vamos, ya es tiempo de encontrarnos con nuestra fantástica Sol Márquez, que está un poquito resfriadita, pero aún así se hizo espacio para conversar con nosotras y nosotros acá en Radiópolis de algunas series que deberíamos estar viendo. Sol Márquez, ¿cómo estás tú?
Muy bien, viendo muchas series. Hay muchas series, está como un poco abrumador, me parece, el panorama de producciones de ficción.
A mí me pasa, a mí me pasa con que me abrumo un poquitito. Debo reconocerlo, pero para eso estás tú. Y sabéis que también yo he decidido como que no soy capaz de estar como en el hype, como estar viendo lo que todo el mundo está viendo, porque no. Y de hecho, vamos a partir con una serie que yo amo, pero que todavía no he podido sentarme a ver la última temporada, además, que es Peaky Blinders. ¿Qué hay que decir respecto a Peaky Blinders?
¿Qué hay que decir respecto a Peaky Blinders? Que es una genial serie que está creada por Steven Knight, que quizás lo conocen. Él es guionista de películas súper interesantes, como por ejemplo Locke, Hummingbird, Dirty Pretty Things. Y bueno, él está tratando de cerrar un poco la historia en esta sexta temporada, que se supone no sería lo último que vamos a tener de la serie.
Ajá.
Se decía al menos el año pasado de que en el 2023, es decir, el próximo año, se filmaría una película que sería, en vez de una séptima temporada, la manera de concluir toda la historia. Pero por ciertas cosas que pasan en la sexta temporada, uno se pregunta que quizás cómo lo van a resolver, a uno no le queda tan claro.
Ya.
La quinta y sexta temporada, yo no sé hasta dónde viste tú.
Yo vi hasta la anterior, hasta la quinta. Esta es la sexta, ¿no?
Esta es la sexta, exactamente. Lo que pasa es que tenemos por un lado como la llegada de los años 30 con la incursión de los fascismos en Europa. Esta es una serie que está situada en Birmingham, pero ocurre también en Londres, que es era una banda que fue creciendo y teniendo mucho poder, que está liderada por Cillian Murphy, como Thomas Shelby, que es un personaje que me encanta, que al principio no enganchaba mucho con el tema de la Primera Guerra Mundial y todas las secuelas, que es algo que atraviesa todas las temporadas, y que de a poco, al ir adquiriendo más poder y creciendo, tienen que ir encontrando maneras, ¿no?, de lavar dinero, tener negocios más... negocios reales, ¿no? Negocios, fachadas de negocios que les permitan seguir con sus otras actividades que tienen que ver con... Es una suerte como de un don, siento yo, como muy como de la idea del padrino, es como esa la figura de...
Claro, pero digamos que la gracia de Thomas Shelby es que él quiere crecer, o sea, es como que en la serie, en la primera temporada, él parte siendo un gángster de barrio, donde básicamente lo que hace es hacer el gángster de barrio, pues como protege y al mismo tiempo le cobra, es la ley, ¿cierto?, que cobra en su barrio, y pasando el tiempo él quiere tener cada vez más y cada vez más y cada vez más, y ahí se empieza esta cosa territorial, que especialmente en la segunda y tercera temporada, que se empieza a encontrar con las mafias de otras zonas, especialmente si quieren mover hacia Londres, y ahí empiezan las tensiones. Pero ¿sabéis qué me pasó a mí, Sol? Te lo voy a confesar. Viste que la serie partió siendo, tú lo sabrás mejor que yo, no me acuerdo, creo que partió siendo BBC originalmente,
¿sí?,
¿no? Y las primeras cuatro temporadas tienen un nivel de factura que es exquisita. O sea, de verdad a mí me pasó que me pareció que la fotografía era deliciosa. Bueno, qué decir, la banda sonora es muy famosa, la selección musical que tiene, independiente de la música original escrita para. Por supuesto, las actuaciones son todas de gran nivel, la puesta en escena, es todo fantástico. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho de las cuatro primeras temporadas es que yo sentía que con todo lo violenta que era una serie muy delicada. En donde estaba, y de hecho esa era la gracia, esa era la tensión, ¿no? Que estaba todo muy bien hecho y por lo tanto la violencia resultaba especialmente escandalosa porque todo lo demás era muy fino. Y eso funcionaba muy bien. Y yo siento como que en la quinta temporada, que pasó a ser producción de Netflix, como que se
le... No, es producción HBO. A nosotros no llega por Netflix, pero afuera es producción HBO.
Ah, bueno, pero como que salió de los ingleses y llegó a la plataforma estadounidense, y yo siento como que se les cayó el codo a la tinta, y es como que es todo súper, ultra, hiper remarcado, y como que se perdió la elegancia, siento yo, en la quinta temporada. ¿Qué me dirás tú de la sexta en este sentido?
Yo coincido contigo, desde que pasa a ser coproducción uno puede pensar que sí, que no está, que es menos delicada. De hecho, hay momentos en La Sexta que uno dice así como, ya, ponle un poquito de amor al efecto especial, ¿no? Pero sí, bueno, coincido contigo, pero es que también es muy difícil, siento yo, sostener series por tanto tiempo. Creo que siempre es el problema que uno enfrenta con casi cualquier serie.
Igual cambió la mano, o sea, sacaron a los directores originales que hicieron las primeras temporadas y pusieron otro, y de verdad ahí se nota la mano también del director, que no es necesario, no es, o sea, puedes tener el showrunner, puedes tener a los actores, puedes tener a los directores de foto, a los directores de arte, etcétera, pero básicamente la mano del director o directora es extremadamente evidente, y me pego un salto un poco porque tampoco lo terminamos de pelar, que fue también un poco lo que me pasó con Obi-Wan, que me duele el corazón porque por primera vez tenemos una mujer dirigiendo una serie de Star Wars, y hay que decir que Deborah Shaw no estuvo a la altura de lo esperado con Obi-Wan.
No, yo no he terminado de ver Obi-Wan y yo estoy súper fascinada, pero yo siento que estoy desde un lugar muy como de fan viendo Obi-Wan.
Sí, porque eso pero eso no sostiene, pero también viste que uno tiene un lugar de fan y ama a los personajes y por lo tanto espera que se los trate con cierto nivel. Además que estamos hablando de Darth Vader y de Obi-Wan, o sea, estamos hablando de personajes que son centrales en la mítica, en la mitología de Star Wars. Y ¿sabéis qué me pasó? Que yo siento que, y de hecho después lo leí, fue como, no era yo. Como que está hecho así como a los China, a la princesa guerrera. O sea, como el nivel técnico, uno dice, me está leseando, ¿qué es esto de Star Wars? Eso.
Bueno, a propósito de tratar personajes de manera cariñosa, hay que pensar que en la sexta temporada el personaje de Helen McCrory, Polly Gray, que no se supone que iba a estar dentro de los asesinatos que ocurren al final de la quinta temporada, ella murió el año pasado por un cáncer. Entonces el primer capítulo busca como cerrar su historia y es súper emotivo.
Es que la amamos a la tía Polly.
Es que a mí me parece que es, su muerte además afecta muchísimo la historia completa, porque es junto con Thomas Shelby, ¿no? El segundo personaje más importante de la historia. Sí. Entonces la sexta temporada aborda muchísimo la manera en que él está afectado por esta situación, y el primer capítulo ocurre inmediatamente, se sitúa, ¿no? Inmediatamente al final del anterior, ¿no? Entonces fue esa misma noche donde todo ocurre, y ahí nos enteramos que dentro de los asesinatos también se asesinó a Polly, y hay un funeral, un elemento muy bonito, que es algo que en general no se muestra tanto en Peaky Blinders. Es súper importante la manera en que la gente va a ser sepultada, porque es una historia que incluye, habla mucho, ¿no?, de las herencias gitanas, herencias judías, herencias italianas, irlandesas, etcétera, pero acá se muestra todo el funeral, un funeral gitano súper bonito, y ahí su hijo Michael declara, ¿no?, que va a hacer todo lo posible para vengarla, porque cree que el responsable de su asesinato es Thomas Shelby, y ese es como el nudo de la sexta temporada, que avanza 3 años y pasa y ocurre en el 1933, y esta idea, ¿no?, de los nuevos fascismos, cómo se va a instaurar además la llegada a Estados Unidos, que era también algo que venía desde la quinta.
Bueno, Michael, no, nunca nos cayó bien Michael.
No, a mí me cae pésimo Michael, pero uno piensa que va a haber como una batalla, yo creo que era la idea original, como de quién va a heredar el negocio familiar, que es algo que se insinúa ya en la quinta temporada, pero siento que la sexta temporada tiene mucho que ver como con el último aliento de Thomas Shelby, de como tratando de organizar todo, y de como tratando de hacerle justicia a Polly de alguna manera, como de voy a hacer las cosas como Polly me hubiera dicho que las hiciera. Entonces me gusta mucho que vuelva un poco al rollo de la primera temporada, de como su crisis personal, sus heridas de la Primera Guerra. Entonces yo estoy ahí como contenta y viéndola, igual yo la vería de a poquito.
Ahora,
son solo 6 capítulos, pero está power.
¿Se subió entera?
Está entera, sí.
Ya. Sí, yo el fin de semana creo que me voy a hacer el ánimo de de enfrentarme a Peaky Blinders, porque viste que además cuando uno quiere mucho algo, cuando le tiene mucha estima, es como, no me hagas esto, por favor, no le hagas daño a esta belleza, que fue lo que me pasó con la quinta temporada. Pero en fin, ya, Sol Márquez, entonces Peaky Blinders está de regreso, la veré y luego comentamos. Pero hay un par de cosas más. El Refugio me da mucha curiosidad porque además conozco a gente que está ahí en la producción. ¿Qué tal está El Refugio?
El Refugio, yo no enganché tanto con El Refugio. El Refugio es la primera serie de ciencia ficción en original en castellano que está en la plataforma Stars Play, que es una plataforma de la que hemos hablado bastante, porque tiene contenido súper interesante. ¿Quién hace El Refugio? El Refugio es producido por Fábula, la productora chilena que ahora ya tiene series en 3 plataformas de streaming, que es como tremendo logro. Y el guionista y creador de la idea original es Julio Rojas, que es también el guionista y el creador de Caso 63, uh-huh, que es este podcast que ahora sabemos que en Estados Unidos ya va a ser interpretado por Julianne Moore e Oscar Isaac, a quien amamos mucho. Y tiene guión además de Pancho Ortega y Enrique Videla, que nace del showrunner también, creo, si no me equivoco. Y es una historia que ocurre, está en México, en un lugar bastante como alejado, es una casa familiar. Comienzan a ocurrir cosas muy extrañas en términos como de luces, corta de energía. Uno puede pensar que es como invasión extraterrestre o una campaña o no sé, y todo se empieza a ver a través de las redes sociales. Y la idea original, yo estuve hablando con Julio, la idea original partió durante el confinamiento, ¿no? De qué pasaría si hubiera como, si el fin del mundo, que es un poco lo que nos pasó también con la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos enteraríamos? Y nos enteraríamos a través de las redes sociales. Uh-huh. Y no tendríamos muy claro si esto es real o es mentira, o si qué es lo que está pasando. Entonces, este lugar que está súper apartado tiene varias capas, ¿no? Hay una historia política familiar, está se me olvidó cómo se llama. Me acabo de olvidar el nombre del actor, Alfredo Castro, gracias, estaba diciendo Oscar. Alfredo Castro es como el patriarca de la familia, que es un chileno que lleva mucho tiempo viviendo en México. Se habla mucho de los estallidos sociales en distintos lugares de la región. Hay un componente un poco más como, que me gusta que no lo toman como de exotismo, pero sí que pasa, ¿no?, con la tradición de pueblos originarios en México respecto a como ciertas profecías y cómo se puede interpretar lo que pasa. Y a mí al principio me costó un poco porque estoy acostumbrada a cierto tipo de ciencia ficción, ¿no? Y en la conversación con Julio me planteó algo muy interesante, que era como lo importante que es construir un imaginario de ciencia ficción que venga desde lo latinoamericano. Uh-huh. Y creo que en ese sentido la serie es un súper buen aporte, porque me gusta, por ejemplo, cómo tratan al personaje de la chica adolescente, que en la ciencia ficción norteamericana es siempre insoportable y estamos en el fin del mundo, y ellos, los adolescentes, están enojados porque los miraron feos, ¿no? Acá ella es mucho más proactiva, la idea, lo que decía, ¿no?, de los pueblos originarios, y la idea de estar mucho más conectado con el territorio y ir cachando qué es lo que pasa y qué pasa si desaparecen las abejas y qué pasa si no hay sonidos de pájaros, etcétera. O sea, en ese sentido me parece súper interesante la propuesta. Yo vi los primeros 3 capítulos y voy a esperar ahora que ver qué pasa con el cuarto, y yo también me asusté. Bueno, yo soy muy, a mí me asusta, yo no veo terror por eso, entonces yo pero me pareció súper interesante el tratamiento, ¿no?, de y poder ir viendo todas las referencias que hay de encuentros cercanos del tercer tipo, Orwell, etcétera. En ese sentido me parece que está súper interesante la serie, que tiene muchísimas capas.
Bueno, ahí lo tienen entonces, Refugio. Yo creo que voy a contratar Stars Play para ver esto, porque me interesa muchísimo. Soy muy fan de Julio Rojas, además le tengo mucho cariño, y a Ale Fertega también, así que tengo muchas ganas de ver. Además, esta producción, que es coproducción chilena para el mundo, siempre uno tiene que cachar ahí qué se está armando desde estos lados. Para cerrar, My Dear, y antes que se nos vaya el tiempo volando, como suele suceder, The Offer.
Ah, The Offer está súper entretenida. Yo la tenía así como en mis pendientes. Y es una miniserie o serie limitada que cuenta el proceso de creación de El Padrino. Incluso habla un poco desde el origen de cómo a Mario Puzo se le ocurre hablar del gángster y de la mafia italiana, hasta transformarla en una película. Este año se cumplieron 50 años del estreno del Padrino, yo todavía no lo puedo creer. Sigo pensando que son 40. Ha pasado demasiado rápido el tiempo y es una película que está, o sea, la miniserie está protagonizada por Miles Teller, que está muy en este momento a propósito de Top Gun, que hace de Albert S. Rudy, que se transformó en el productor de la película y fue quien sacó la película adelante, quien convenció al estudio de trabajar con Francis Ford Coppola, de que Mario Puzo hiciera la adaptación junto con Coppola. Y también, y a mí el personaje que me tiene así absolutamente vuelta loca, es Matthew Good, que es Robert Evan, que es un actor, era un actor súper famoso y que además se transformó en productor de Paramount. Y yo creo que él es el mejor personaje de... A mí me gustaría que lo nominaran en la categoría de actor de reparto.
Él es un gran actor.
Él es un gran actor y el personaje tiene un magnetismo así absoluto. Más allá del amor infinito que yo lo tengo a Matthew Good, encuentro que uno así como... Lo único que quiere es saber qué pasa con este personaje, y además siento que representa súper bien el espíritu de lo que fue el cine de los 70, ¿no? Es este cine que llegó a cambiar Hollywood, que decidió contar otro tipo de historias, que se arriesgó con personajes, que se arriesgó con historia. O sea, estamos hablando de Matthew Good, de Robert Evans, fue el productor de, además de El Padrino, de Love Story, de Chinatown. O sea, es como uno de los arquitectos fundamentales del cine de los 70.
Ahora, hay que decir
para
que...
quienes nos gusta el cine, perdón, como cachar cómo es el entramado, es súper interesante.
Ahora, es una ficción, o sea, es tomar esta historia histórica, pero por supuesto es muy entretenido cuando el cine se habla a sí mismo, ¿no? Porque además, digamos que esto está con toda la venia de Coppola y de Puzo, es como que sabemos, por los datos, que fue muy tenso la creación del Padrino y que pudiera llegar... todos, la filmación, la producción, fue todo muy tenso, que sabes que le iba a ir pésimo y luego pasó lo que pasó. Entonces, claro, pero está ficcionado, no es un documental, digamos.
No es un documental, está basado en un libro que cuenta esta historia y además es interesante que es justo Paramount, quien, como es la plataforma, ¿no? Es Paramount contando una historia de Paramount. Pero me parece que más allá de cómo de... ciertos resguardos que deben tener, ¿no? Para que Paramount no parezca un ser horroroso, sí hay una pugna súper importante, como se nota lo difícil que fue hacer la película, lo súper embalado que tenía que estar el productor, quien además, el mismo Rudy es productor de la serie, cosa que es súper entretenida, pero como esta idea, ¿no? De ganar plata, de cuáles son los títulos y sobre todo yo creo que tomar el pulso a lo que a la propuesta del cine de los 70 que cambió muchísimo el panorama cinematográfico de tanto de Estados Unidos como del resto del mundo.
El New Hollywood, que le dicen. Bueno, ahí tienen las recomendaciones de nuestra querida Sol Márquez. Me dieron ganas de ver las tres. Así que vamos a ver cómo organizamos la vida. Sol Márquez, muchísimas gracias por tu sabiduría. Te mando un abrazo para que te mejores de tu resfrío.
Muchísimas gracias.
Nosotros despedimos a Sol, despedimos el programa y nos encontramos yo mañana a las 10 para hacer el semáforo y en Radiopolis la próxima semana. Que esté muy bien. Chau.
No es la primera vez. Se va la mierda. La vida ya me enseñó. No hay que perder la cabeza. No será la última vez que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó. Hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto que no quiero irme,
se va la mierda. La vida ya me enseñó un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves?
Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Oh, oh. Cuando me despierto, sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.